día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín Retopedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No me habías avisado de que estabas en el pueblo, que por eso no tenías una línea a tu alcance, ¿no?
Exactamente, llevo 3 días aquí aprovechando los estertores del verano.
¿Dónde está tu pueblo, Pedro?
Pues entre Lozoyuela y Buitrago, ahí está Malgirón y ahí estamos.
¿Malgirón?
Malgirón, sí, sí.
Bueno, perfecto, hace buena temperatura, ¿no? Fresquito ya por la noche, ¿no?
Sí, ahora mismo está cubierto todo, pero hace una buena temperatura, sí, sí, sí.
Bueno, vamos con la pista, la cuarta de la semana sobre lo que estamos buscando, que es un joven prodigio del deporte.
Sí, un niño prodigio del deporte.
Un niño prodigio del deporte, recuerda las pistas y la pista de hoy.
La pista del lunes fue que es campeón del mundo, pero no es campeón olímpico. La pista del martes fue que no es de Estados Unidos, pero gran parte de su carrera deportiva la ha desarrollado en ese país. Y la pista de ayer fue que su apellido no corresponde a su aspecto físico, ¿vale? Y la pista de hoy es que no está pasando por su mejor momento.
No está pasando por su mejor momento.
De hecho, seguramente sea el peor momento de su carrera.
Sí, uno de los peores. Yo creo que ha tenido alguno más, pero puede ser este uno de los peores. Vamos a dejarlo en uno de los peores. Ha tenido varios, el pobre. Ha tenido muchos éxitos, muchos, pero también momentos delicados y este es uno de ellos. Bueno, yo creo que con estas pistas, Pedro, mañana resolución.
Ya está. Liquidado.
Liquidado. Que pases buena tarde allí en Malgirón, ¿eh?
Igualmente para vosotros.
Hasta luego. Adiós. Producto del partidazo Ramos Selección.
Ya está montada, o sea, es que ya está Ramos en el solita. Sevilla y desde esta noche ya empieza Ramos vuelta a la selección. O sea, es que es evidente que va a ser tremendo de aquí a la próxima convocatoria.
Cuando vuelven jugadores de este nivel y de este calibre, pues el mismo debate que va a haber con Isco y que ya podría haberlo en esta convocatoria. Y si Sergio Ramos coge su nivel con Laporte, por ejemplo, jugando en Arabia Saudí, pues evidentemente entre alguien que está jugando en el Sevilla a un nivel competitivo en una liga compitiendo con la española y otro en Arabia Saudí, pues creo que es fácil elegir.
Sí, ayer salió el tema un poco tangencialmente y yo ya dije que a mí me parecía que Ramos lo iba a intentar y lo iba a decir, iba, aparte de su mérito deportivo, si lo contrae y lo hace y es merecedor, le gusta enredar también, o sea, le gusta el foco y le gusta estar ahí y le gusta ser la pimienta, o sea, aparte de que lo esté haciendo muy bien, en cuanto él vea un resquicio, va a intentar presionar, pues que está un poco en el ADN de Ramos, tiene un punto de temerario también en su comportamiento muchas veces, está de vuelta de todo y no le cuesta nada desdecirse y por supuesto intentarlo, que yo creo que deportivamente puede tener vigencia todavía como central para la,
pero sobre todo porque es un gran jugador que ha jugado un montón de años en la selección española y un montón de años en la élite. Y ya solamente eso le hace ser un jugador.
Sergio Ramos en el Sevilla, Sergio Ramos selección. Pues esa es la pregunta que hacemos en @deportescope, Asenjo.
Puerta abierta a Sergio Ramos en la selección española. Es la pregunta de hoy. Corro, estamos por encima de 1,000 votos y de momento empate. El 50% sí le abre la puerta a Ramos en la selección. El otro 50% le da la espalda y dice que no.
No se habrán troleado la cuenta, ¿no?
No lo descartaría.
50-50. 50 sí puerta abierta, 50 que no puerta abierta. Bueno, vamos a ir a Tbilisi enseguida, capital de Georgia. Allí están Miguelito y Lama. Y contamos noticias de España en vísperas de ese partido España-Georgia en el 106.3.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl.
Te voy a llevar a esta hora de la tarde hasta la bulliciosa calle Mayor de Irún, en Guipúzcoa, donde hay un comercio tradicional que resiste en medio de una decena de nuevos bares. Es Calzados Pombar, y a sus 83 años de historia, pues hasta ahora había resistido, pero está a punto de bajar su persiana por última vez.
Yo ya tenía que estar jubilada ya. Hemos estado aguantando un año más para sacar también todo lo que se pueda.
Es Inma Aristia, su dueña. Después de décadas de trabajo, en unos meses va a colgar la bata para disfrutar de su merecido descanso. Esta tienda, especializada en alpargatas, ha ido pasando de generación en generación. La abrieron por primera vez los suegros de Inma. Luego se encargó su marido. Y cuando este murió, nuestra protagonista tomó las riendas del establecimiento junto a su hijo, Óscar. Un negocio familiar, vamos, de los de toda la vida. De esos en los que los clientes tienen confianza para contar incluso hasta sus secretos.
Esa cosa de familia, que hablas de todo, personas mayores que te vienen, te cuentan su vida porque están solas. A mí me ha dado muchísima alegría. Porque hoy en día vas a estos centros comerciales, tú coges la ropa, te pruebas, pagas, te vas. Ay, la gente tan maravillosa. Tú tienes que escucharles, eso es increíble. Te cuentan cosas que dices, uff, secretos que vamos, que no se pueden nombrar.
Otro de los elementos que caracteriza a este local fue la creación de un concurso hace ya más de 20 años. El objetivo era que niños y adultos disfrutaran por igual de una actividad bastante divertida. ¿Cuál fue el resultado? Pues el Campeonato Internacional de Lanzamiento de Alpargatas.
Lanzamiento de alpargatas, nadie se quería apuntar. Y al final me tuve que tirar hasta yo con mis amigas y ya digo, venga, tenemos que empezar porque hoy aquí nadie quiere tirar. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Bueno, se celebra cada 31 de agosto con motivo de la festividad de San Ramón y aunque, bueno, pueda parecer así a priori sencillo, hay que practicar bastante, ¿eh? Porque la alpargata es bastante ligera, solo pesa unos 100 gramos y es bastante fácil que se desvíe mucho con el aire.
Claro, las alpargatas que son de lanzar son de las primitivas, de las que no tienen suela de goma ni nada, son de cáñamo, y son caros, son pequeñitas, se va donde le da la gana.
El récord de distancia, fíjate, está en los 31 metros. Ojito, que es mucha distancia, ¿eh? He estado mirando hace un momento en internet y he visto que además no hay una única forma de lanzarla. Unos la lanzan tal cual, así tirándola hacia adelante, pero los hay también que dan vueltas sobre sí mismo hasta que la lanzan, igual que en el atletismo, en el lanzamiento de martillo. Bueno, pues este concurso de lanzamiento de alpargatas se ha convertido en un evento con mucha popularidad en la ciudad.
Este año han tenido que cortar la suscripción porque el año pasado ya había 400 personas. Pero claro, son niños, niñas, adolescentes, mayores, no hay límite de edad. Entonces tiran todos.
A pesar de la nostalgia, madre e hijo sienten que es hora de cerrar de manera definitiva. Mantener una tienda como esta se ha vuelto insostenible y abrir otra en los alrededores no es una opción.
Pues ya me tengo que jubilar y mi hijo aquí no se puede quedar porque toda la casa es del ayuntamiento. Entonces yo soy la tercera subrogación y tal y como están los alquileres. Y montar un negocio como que no.
Ahora Inma está pensando nuevas formas de mantenerse ocupada, conserva un espíritu joven y tiene ganas de probar cosas nuevas.
Yo soy muy activa, yo no sé estar quieta. Voy a aprender a bailar, los músicos y luego lo que se tercie, pasear, viajar, de todo, todo lo que pueda. Y luego tengo 4 nietos, ya me toca dar más de un día.
Pues el próximo 31 de diciembre será cuando bajen definitivamente la persiana. Inma y Óscar se van con la satisfacción de haber hecho un gran trabajo y con el cariño de todos sus clientes como recompensa. En una época en la que el trato muchas veces se está convirtiendo pues en algo más frío, donde media la tecnología, el legado de la familia Pombar Aristia mantiene el calor humano, la empatía y la atención personalizada. Durante los próximos 4 meses seguirán ofreciendo un servicio a la vieja usanza y se van a despedir de aquellos que se han convertido en amigos a lo largo de tantísimos años.
Just not like how you were with me. I'm selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
estar informado.
Tres y 35 minutos de la tarde, ya sabes que vamos a seguir con todos vosotros aquí en Mediodía Copa. Hasta, bueno, pues hasta eso, más o menos de las 4 menos 5, que es cuando llegarán los compañeros de la tarde. Y estamos en esta semana en plena vuelta al cole. Entre esta semana y la que viene, todos nuestros niños, todos nuestros adolescentes, todos nuestros jóvenes, nuestros alumnos en definitiva, estarán ya de nuevo en las aulas, y también los universitarios. Pues con estos últimos nos vamos a quedar porque, como estamos a jueves, tenemos cine, como siempre, aquí en Mediodía. Y hoy queremos hablar precisamente de películas de universitarios, que sabemos que hay unas cuantas. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Muy bien, encantada de tenerte aquí de nuevo con nosotros.
Igualmente.
Oye, ¿qué tal el verano, Jero? ¿Bien?
Muy bien, porque están bien, he disfrutado como un enano. La vuelta ha sido dura porque la Dana del otro día
pilló
en el pueblo de mis padres, ¿no? En Junclillos de la Sagra Toledo, que está como en la zona cero de todo Vargas, Juncler, Camargo.
O sea, que es posible que estén sin agua, porque muchas localidades sin agua.
De hecho, estuvo ayer mi hermana, yo todavía no he podido ir, y la casa de mis padres destrozada. O sea, hay barro hasta las rodillas. Nosotros, afortunadamente, allí no vivimos. Pasamos los veranos, los fines de semana, pero hay gente que lo ha perdido todo. Lo que sí que me contó mi hermana es que hay unos detalles de solidaridad. Está yendo el ejército, gente de los alrededores.
Muchísimos voluntarios, efectivamente, de la zona y hasta de Madrid se están desplazando para ayudar. Pues en esas tareas que son muy duras, intentar que todo vuelva a la normalidad, aunque hay mucha gente, como tú dices, que lo ha perdido todo y que va a necesitar, pues además de ayuda para limpiar, pues otro tipo de ayudas económicas para salir adelante.
Bueno, que estoy en una situación agridulce, que se dice.
Ya. Bueno, todo nuestro apoyo y nuestro cariño, como sabes.
Es verdad, aquí le mandamos un abrazo a todos, los de Junclillos, de la Sagra. Que estamos con ellos todos los españoles.
Eso
y todos
es.
Los de la zona, porque donde
Eso
han muerto es en Vargas y en otros sitios.
Jero, ¿dónde estudiaste tú? ¿En qué universidad? Que hoy hablamos de universitarios.
Bueno, yo soy autónomo, yo siempre soy muy autónomo de toda la vida. Estudié en la Autónoma de Madrid, Derecho. Lo que pasa es que me gustaban, las asignaturas que me gustaban eran las menos jurídicas. Filosofía del Derecho, Derecho Internacional Público. Y el cine se me cruzó enseguida allá en COU y entonces me entró la de nada y dediqué muy poquito. Mi padre era abogado, pero le ayudé solo en un caso de arrendamientos urbanos. Es mi única experiencia jurídica. Así que pues, me pudo el cine. O sea que,
oye,
pero soy autónomo.
Estoy descubriendo esta tarde
de
muchas cosas de ti.
Claro,
no sabía que habías estudiado Derecho.
Sí. Yo estudié Derecho, sí, tengo todavía una mente un poquito jurídica.
Bueno. Pues te hacía esta pregunta porque, como decíamos, es jueves, vamos a hablar de cine y de todas esas películas que tienen que ver con el mundo universitario. Y tenemos que empezar por una de aquí, por una española que yo te confieso que me dio un miedo terrorífico. Y además que se rodó en mi facultad, la de Ciencias de la Información
de la
Universidad Complutense en Madrid, efectivamente. Estoy hablando de Tesis, donde podemos ver a Alejandro Amenábar, su primera película, y donde podemos ver también a Ana Torrent, angustiada, recorriendo la facultad, intentando salvar la vida.
Dar al público lo que quiere.
El martes murió Figueroa.
Lo necesito para mi tesis.
Y una mierda, ¿qué coño hay en esa cinta?
Te has enamorado del malo, imbécil.
Me llamo Ángela. Me van a matar.
San, qué fuerte.
Qué fuerte, Ana Torrent, que es Ángela, una estudiante de imagen y sonido, que prepara su tesis sobre la violencia en los medios de comunicación. En esos pasillos de la facultad es donde nosotros hacíamos las prácticas. Y Jero,
claro,
es que yo no quería bajar a esos pasillos. Esto
no
es broma.
Extraña.
Menos mal que las prácticas no eran muchas, hacíamos muy poquitas y bajábamos muy poco. Pero a mí me dicen que me dejan sola en esos pasillos después de ver Tesis y digo, ni de broma. Ese terror psicológico es muy importante en la película.
Sí, es terrible. Los snuff movies, estas películas ilegales que ruedan torturas, asesinatos, fue el tema del primer largometraje de Alejandro Amenábar, ya había llamado la atención con algunos cortos. Hombre, y es un modo de empezar lo de la universidad un poco extraño, porque dejó la universidad Alejandro Amenábar, no acabó sus estudios de comunicación audiovisual, un poco decepcionado probablemente por el contenido de la carrera, pero claro, nos dejó a todos un retrato memorable de la
Totalmente.
Universidad Complutense, y sobre todo de la Facultad de Periodismo, edificación muy moderna, discutida, pero a la vez con muchos premios, y donde hizo una labor de rescate de un montón de ejercicios de estilo de los clásicos, desde Hitchcock a Spielberg. Él nunca ha ocultado sus referentes, y donde se dio enseguida cuenta todo el mundo que había un gran director enseguida. Yo le conocí en esa época, yo estaba de secretario del Círculo de Escritores Cinematográficos, y uno de sus primeros premios fue precisamente la medalla del CEC al actor revelación. Luego ya se llevó todos los Goyas y toda la carrera que ha tenido detrás Amenábar, con películas como Los Otros, como Mar Adentro, con Mientras Dure la Guerra. En fin, un director de primera fila que se dio a conocer en la Complutense.
Y con 23 añitos, ¿eh?
Sí, sí.
Que sorprendió al mundo del cine con esta película y con esa edad, 23 añitos, muy joven. Y además, bueno, con un rodaje bastante particular también, en el que utiliza unos encuadres muy originales y sabe crear perfectamente suspense, además.
Claro, es que es muy cinéfilo. Él nació en Chile, ya sabes, pero se formó aquí en España, pero ha visto todo el cine de los años 80, 90, lo controlaba mucho, y sobre todo los grandes de la intriga. Y eso lo va aplicando punto por punto y hace una dirección de actores muy sólida y le sale una película potentísima, con un empleo, por cierto, de algo que últimamente el cine no usa mucho, que es la elipsis. No mostrar mucho, insinuar. Es mucho más angustioso el no ver exactamente qué hay fuera de campo. O sea, pues él emplea recursos como el fuera de campo. Y ya tenemos dos grandes universidades. Porque has empezado tú por la Autónoma, hemos ido por la Complutense, ahora podemos irnos a otras grandes universidades.
Nos vamos a ir un poquito más lejos. Nos vamos a centrar ahora en esas películas de alumnos y profesores rebeldes, como El indomable Will Hunting, que se estrenó en 1997.
Nadie te comprende, ¿verdad, Will? Debes contarme lo que te preocupa y te da miedo decir lo que piensas.
Eres como un décimo de lotería premiado.
¿Por qué siempre me soltáis ese rollo de me lo debo a mí mismo?
Yo haría lo que fuera por ser como tú.
Un drama dirigido por Gus Van Sant, con Matt Damon como ese indomable Will Hunting. También vemos a Robin Williams y Ben Affleck. Se llevó dos Oscar la película, ¿no?
Sí, uno a ellos dos, además, que eran jovencísimos, unos veinteañeros, amigos desde la infancia, que como no les daban papeles de actores, se metieron a guionistas y con primer gran guión se llevaron el Oscar al mejor guión los dos, Matt Damon y Ben Affleck. Fíjate tú qué carreras han tenido los dos como actores, y en el caso de Ben Affleck también como director, pues un grandísimo director. Y aquí
mejor director
vamos...
que actor, te diré, sí.
Sí, sí, yo también.
Coincidimos,
aunque,
¿no?
Aunque últimamente está destacando también algunos papeles como actor, ¿eh? Pero fíjate que aquí nos hemos ido desde la Autónoma y la Complutense nada menos que al MIT, que es donde se ambienta esta historia, con un personaje que se llama Damon, que se dedica a fregar los suelos, pero que un día resuelve un problema que ha puesto un profesor en la pizarra de la universidad. Y de pronto ya todo el mundo monta el follón, porque es un tío con un talento natural para las matemáticas, y ahí empieza una historia muy bien llevada por este director, que ha tocado bastante el tema de la educación, porque Gus Van Sant hizo también Descubriendo a Forrester, Elephant, que son películas más de instituto, sensacionales, y también con profesores que se salen un poco de la media y alumnos también que están muy por encima de la media, que a veces no es muy alta, desgraciadamente, tanto en las escuelas, en los institutos, como en la universidad. Es muy buena película, sí, y un homenaje sí también aquí. Recordemos a Robin Williams, que hace un papel aquí sensacional, que tuvo un final muy triste, muy trágico, pero en fin. Era un gran actor y aquí lo demostró sobradamente.
Bueno, siguiendo ese perfil de estudiantes brillantes como Will Hunting, Jero, nos metemos en la red social que nos sitúa en el origen de Facebook y que se llevó 3 Oscar en 2010.
La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Con ella conocemos en Harvard en el año 2003 a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, un estudiante de informática tan brillante como introvertido.
Sí, en Harvard, por cierto, que no lo hemos dicho antes, estudió Matt Damon, ¿sabes? Hizo 4 años de la licenciatura de artes. Y cuando le quedaba dando ese crédito, digo, ya está, me he cansado, y se dedicó al cine. Pues fue en Harvard, fíjate, vamos de universidad en universidad. Es una grandísima película porque David Fincher, que es el director, es buenísimo. Recordemos Seven, Perdida, Zodiac, El Club de la Lucha, pero es que el guion es de Aaron Sorkin, el de Algunos hombres buenos, el de toda la serie del ala oeste de la Casa Blanca, y que tiene un guion, un acercamiento a este personaje singular, que era Mark Zuckerberg. Como ves, es un acercamiento poco académico a la universidad que estamos haciendo, porque son todo o bien profesores o bien alumnos singulares, ¿no? Pero creo que son películas muy interesantes porque todas ellas plantean, digamos, como una mirada distinta a los estudios universitarios, alejada de la titulitis que tantas veces pues corrompe lo que son verdaderos estudios de aprender a vivir y aprender un oficio, una... o lo que sea, ¿no? Un grado ahora, pues ahora se llaman grados, ¿no? Pero creo que oxigenan bastante una visión excesivamente académica de la universidad, ¿no? La he dejado para el final, para la última película, que es un poquito más la universidad de toda la vida y tal, así, más tranquila, con menos de, para talentos medios, no como los que hemos hablado hasta ahora.
Bueno, un minuto para esta película, para Amor y Letras.
No sé si lo has notado, pero soy algo mayor que tú. ¿Pensabas que esto era algo romántico? Conectamos bien, ¿verdad? No sé si tú eres muy avanzada o yo estoy estancado. Yo soy avanzada.
Esta es una tragicomedia romántica.
Sí, es maravillosa. Está en Filmin. Por favor, al que le guste el buen cine, que la vea. Es de un tipo llamado George Radnor, que todos conocéis, porque es el que hizo el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre, también actúa en la serie Hunters, y tiene dos películas, Happy Thank You, More Please, todo junto, y esta, que son maravillosas. Esta es una historia de amor en la Universidad de Nueva York, y así acabamos a lo grande en Nueva York, magnífica, con un profesor que es un poco mayor que una alumna, que se enamora de él, y tiene un carteo por cartas físicas, nada de emails, de cosas, que es maravilloso.
Recuperando el género epistolar, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es buenísima esta película. Quien la recupere va a mostrar una visión de la universidad más serena, más tranquila, más normal, pero a la vez con unos personajes que derrochan humanidad por todos los lados, y con un reparto en el que está también Elizabeth Olsen, Richard Jenkins, que es uno de los grandes secundarios del cine estadounidense. Con lo cual creo que hemos dado una visión enormemente, por lo menos las cuatro pelis de primera fila, eso desde luego. Y la visión que damos de la universidad, bastante completa.
Tesis, El indomable Will Hunting, La red social, Amor y Letras son nuestras propuestas hoy, que hemos hablado de cine universitario. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Hasta el jueves que viene.
Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido, y después...
Pues se acabó, se nos ha ido ella, María Jiménez, a los 73 años. Carismática, sin duda, donde las haya, luchadora desde los tablaos, que la vieron nacer como artista hace tiempo ya, allá por los años 60. Fíjate, con solo 15 añitos se marchó con lo puesto desde su querido barrio de Triana, en Sevilla, hasta Barcelona, donde se convirtió en la reina. Cobraba por aquel entonces 200 pesetas diarias, que era una pasta, Su carisma, su voz desgarrada, su forma de moverse en el escenario como un torbellino, todo ello hizo de María Jiménez una grande. El año pasado recibía la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, y es que grabó 20 discos, hizo también varias películas, participó en series y programas de televisión, en fin, una prolífica carrera, eso sí, con altibajos, muchos altibajos en lo profesional, pero también en lo personal. Era una mujer que además lo sufrió casi todo en la vida. Su hija mayor falleció en un accidente de tráfico a los 17 años, lo que la sumió en una profunda depresión. Precisamente este Se acabó, que estamos escuchando, se lo cantaba además al que fuera su marido muchos años, el actor Pepe Sancho. Tuvieron una relación tormentosa. Se casaron dos veces y acabó esa relación con una denuncia por malos tratos. La cantante creó, de hecho, en 2022 la Fundación María Jiménez para luchar contra la violencia machista a raíz de su propia experiencia personal. Superó un cáncer de mama, pero luego llegó el de colon. Pues sí, tuvo una vida muy dura, realmente, María Jiménez. Ella mejor que nadie sabía lo que era caerse y levantarse, porque lo hizo muchas veces, demasiadas veces. Aunque nunca perdió el sentido del humor. Y si no, escucha la anécdota que le contaba Carlos Herrera en su última entrevista aquí en COPE, en 2020.
No me acuerdo cuántas veces he resucitado. Pues yo cuando me desperté le pregunté al médico: oiga, doctor, ¿cuánto tiempo está dormida? Sí, yo creo que 2 meses y medio, 3. Digo, ¿verdad, para coger sueño esta noche?
No me faltaba razón.
Bueno, pues María contaba con mucho sentido del humor esta anécdota después de haber estado muy malita y después de haber estado 15 días en coma. En su carrera artística también llovió y escampó. Dedicó 50 años de su vida a la música. Unas veces estuvo arriba, otras no tanto. Este tema que estás escuchando... Qué bueno, ¿eh? Junto a La Cabra Mecánica la hizo volver por todo lo alto en 2001 después de estar unos cuantos años desaparecida. Y fue así como los más jóvenes descubrieron la garra y la fuerza de María. Sus versiones de Sabina la volvieron a colar en todas las casas, en todos los bares y en las listas de los más vendidos. Donde más duele era el título precisamente de ese disco que sacó con las canciones y versiones de Sabina. Donde más duele, ¿eh? Ya ves que no daba puntada sin hilo.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi.
Bueno, son muchos los sevillanos que desde la una de la tarde están despidiendo a la gran María Jiménez en el Ayuntamiento de Sevilla, donde estará instalada la capilla ardiente hasta las 10 de esta noche. Genuina hasta el final, uno de sus últimos deseos fue dar un paseo póstumo en coche de caballos por su barrio de Triana, donde hoy se ha anunciado que una calle va a llevar su nombre. Ese paseo póstumo lo dará mañana hasta la iglesia de Santa Ana, donde a mediodía recibirá el último adiós. Y ese adiós tiene que ser brindado, como nos ha dicho hoy su hijo Alejandro.
Eso, que esta noche a brindar todo el mundo con una buena copa por María, eso es lo que yo haría. Una buena copa y a brindar escuchando sus discos. Yo es lo que voy a hacer.
Escucharemos su música y brindaremos por ella. María Jiménez, descanse en paz.
Derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida.
Ay, la gran María Jiménez que nos ha dejado a los 73 años. Hemos hablado, decíamos hace un momentito que estamos en la semana de la vuelta al cole. Hoy vuelven muchísimos también a las aulas, los pequeñines, también los de estudiantes de secundaria, de bachillerato. En algunas universidades han empezado ya las clases. Y sobre esto os preguntábamos hoy aquí en Mediodía Cope. ¿Cómo llevas la vuelta al cole de tus hijos o de tus nietos? ¿Y cómo recuerdas tus vueltas al cole? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué nos han dicho los oyentes? ¿Han tirado mucho de memoria? ¿Han recordado cómo fueron esos años?
Sí, de presente y de pasado también muchos recuerdos. Pero en Zaragoza, Marigeno, y empezaban el cole en Aragón, pues dice que estaba expectante para ver cómo volvían sus niñas, cómo han pasado el primer día de cole.
Mis dos niñas esta noche la han pasado un poquito nerviosas, sobre todo la pequeña porque pasa a tercero y cambia de tutor y de profesores. Entonces ayer les costaba dormir, pero ya han ido muy contentas, ya están en el colegio y lo teníamos ya todo preparado. Libros forrados, cuadernos, lapiceros, todo perfecto. A ver cómo salen ahora.
Qué bien. Oye, sí es verdad lo que dice Marigen, que la noche antes de volver al cole es de nervios, ¿eh?
Buf, fatal, fatal.
¿Tú te acuerdas?
Doy fe. Bueno, yo me acuerdo
cuando cambias de clase, dices, a ver qué profesores voy a tener y a ver qué compañeros me tocan. ¿Te acuerdas de tu primer día de cole?
Sí, me acuerdo. Una imagen muy fugaz, pues con el babi puesto, evidentemente, y fatal. Fatal, chica. Yo lo pasé fatal porque yo estaba enmadrado y yo era uno de esos que no podía. Todavía lo sigo estando, ¿eh?
Yo recuerdo también, no mi primer día, no tanto mi primer día, sino el de mi hijo, y lo contaba ayer. Mi hijo se agarró a la verja del colegio como si fuera Spiderman y no le podíamos soltar, que tienes que entrar en clase, no había forma. En fin, vamos a ver qué nos dice Gloria, que ya recuerda también con cariño sus primeros días en el cole.
Pues yo ahora no tengo ya niños que llevar al cole, pero yo lo recuerdo como un momento muy especial, las niñas muy ilusionadas, muy contentas, con sus libros nuevos, sus mochilas. Bueno, todo era alegría, no había malos ratos.
Bueno, esto nos cuenta a ella, todavía alegría. No fue así para todos, ¿eh? A Luis le pasaba un poquito como a mí, que cuando tocaba volver al cole, pues aquello no era un gran día.
Los días previos, pues la verdad eran días de tristeza, pero porque se acababa el verano sobre todo y porque a lo mejor igual era un poco el miedo a lo desconocido, a qué me iba a encontrar en el curso siguiente, pero vamos, en cuanto pasaba el primer día que ya recuperabas un poco la normalidad y volvías a ver los amigos de todos los años, disfrutabas del colegio y de la compañía.
A mí me sigue pasando eso cuando vuelvo al trabajo, ¿eh? El primer día me cuesta muchísimo.
Oye, lo del babi que nos contabas, por eso te has puesto la camisa esta que llevas. Ay, muy hoy bien, de cuadritos, ¿no?
Llevo una camisita a cuadros, exactamente. Una reminiscencia de mi pasado.
Eso es, todo, todo está ligado en este programa.
Todo.
Bueno, pues los oyentes que han recordado con nosotros pues sus años de colegio, cómo fueron sus vueltas al cole, y los que nos han contado también cómo está siendo la de este año con sus hijos especialmente. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE?
Bueno, pues la verdad es que hoy España mira hacia el Ayuntamiento de Sevilla por dos motivos principales. El primero, por esa capilla ardiente de María Jiménez, como habéis estado comentando, ¿no? Y cientos de sevillanos están pasando ya por ahí. Pero también porque el Ayuntamiento de Sevilla, bueno, sigue sin estar operativo al 100% en su sistema informático por el ciberataque, vamos, que sigue secuestrado, aunque parece que hay buenas noticias con respecto a los datos de los ciudadanos, que parece que no están a salvo. Ahora lo comentamos.
Bueno, pues enseguida te quedas con los compañeros de la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Aprovecha las nuevas ofertas del Black to School de MediaMark. Hasta el 17 de septiembre tienes un portátil HP con procesador Intel Core i5 por 599 euros. O un Samsung Galaxy S23 de 128 gigas por 759 euros. MediaMark.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.